UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos a su programa Salud y Bienestar a través de la alimentación, donde tratamos todos los temas relacionados con los alimentos y cómo estos afectan a la salud del consumidor. Para nosotros es muy importante el dar a conocer muchas de las relaciones que tiene la alimentación y la salud. Y es por ello que hoy vamos a dedicar un programa especial a unas lo que nosotros llamamos las discapacidades invisibles, en las cuales los pacientes tienen una determinada patología, no es visible, no se llevan muletas, no se llevan sillas de ruedas, pero que afectan al día a día de estas personas y que, como no se ven, pues la gente muchas veces ni sabe de qué se trata, ni los entienden o a las personas que se sufren de estas discapacidades invisibles. Aprovechando que no hace mucho ha sido el día del ostomizado, hemos invitado, y lo cual agradecemos muchísimo, la participación de María Jesús Fuertes Minguet, que es presidenta de ABADO, que es la Asociación Valenciana de Ostomizados. María Jesús, buenos días.
Hola, buenos días, José Ángel.
Bueno, pues en primer lugar agradecerte que participes en el programa de salud y bienestar a través de la alimentación.
Os lo agradezco a vosotros el que nos hagáis participar y os hayáis acordado de nosotros. Gracias.
Pues en primer lugar yo creo que, como muchas veces hemos hablado, estamos en el mismo barco y todo lo que sea para que la gente pueda entender lo que es una discapacidad invisible, pues yo creo que bienvenido sea por ambas partes. María José, yo sé que vosotros hacéis una labor de difusión enorme y que además con otros compañeros de Madrid y de Zaragoza, para que y también de Galicia, para que cada día más la gente sepa qué es una persona ostomizada. ¿Nos podrías decir a nuestros oyentes qué es una persona ostomizada o qué es una ostomía?
Sí, claro que sí. Mira, una persona ostomizada es una persona que tiene una ostomía, que antiguamente, hace años, era lo que la gente llamaba ano contra natura y que en muchos países y mucha gente sigue conociéndolo con tal nombre. Una ostomía es una abertura, hablando de ostomías de descarga, una ostomía es una abertura en el abdomen que extrae un trozo de intestino, bien sea grueso o bien sea delgado. Lo que hace es permitir que bien orina o bien heces, a través de sea intestino delgado o intestino grueso, salgan por el abdomen y se depositen en una bolsa especial. Así podemos hablar de personas con una colostomía, cuando es el colon el que se extrae fuera del abdomen, una ileostomía, cuando es el intestino delgado el que sale fuera del abdomen, y una urostomía, cuando es el aparato urinario el que da problemas, que sigue siendo un trozo de intestino porque los ureteres los empalman a un trozo de intestino para que salga la orina a través del orificio.
Eso es lo que tú has dicho, lo que muchas veces muchos hemos escuchado, de que son las personas que llevan una bolsa, ¿no?
Correcto, la famosa bolsita.
La famosa bolsita que pues la gente no ve. Muchas veces las bolsitas no se detectan, es decir, uno puede estar viendo una persona y no saber exactamente que tenga una ostomía y que lleve esa bolsita que comúnmente la gente es lo que entiende por alguien que tenga una ostomía.
De hecho, nos llaman los pacientes invisibles en sanidad. Las bolsitas realmente, si tú no hablas de ellas, no se ven. Y la tecnología ha avanzado mucho en los últimos años, entonces han evolucionado lo que son las bolsas y ni se ven ni se notan.
Que efectivamente, que yo creo que eso en sí mismo es un gran avance. Nos queda otro avance muy importante, que es tener baños adaptados para poder vaciar esas bolsas, ¿no?
Sí. Pues mira, nosotros el martes estuvimos en las jornadas de calidad de la Comunidad Valenciana, que la Generalitat Valenciana nos invitó, puesto que una de nuestras tareas, bueno, nuestra tarea principal es voluntariado y ayudar a la gente nueva ostomizada, pero también dar visibilidad para que se nos conozca. Y una de las reivindicaciones que tuvimos el pasado martes fue la petición de baños ostomizados, adaptados para personas ostomizadas, que además en Valencia no existen. Valencia, Castellón y Alicante, te hablo porque Abado abarca las tres provincias.
De lo cual doy yo fe. Al menos en la provincia de Alicante no existen.
Y en la provincia de Valencia no existen, y en la provincia de Castellón tampoco existen. Entonces, la sorpresa nuestra fue que el martes había mucho gerente de hospital, habían políticos, había gente pues con cargos importantes, y después de la jornada del martes en la que reivindicamos los baños adaptados, ayer por la mañana, a las 10 de la mañana, tuvimos una primera llamada de teléfono de un hospital de Comunidad Valenciana, que habían puesto, el gerente había estado en la jornada y había puesto sobre la mesa al día siguiente la necesidad de poner baños adaptados a personas ostomizadas en su hospital, con lo cual pues nos alegró el ver que sí que nos habían escuchado.
Yo creo que en eso Abado ha hecho una labor muy importante, por eso es meritorio reconoceros en ese aspecto en cuanto a sacar a la palestra y dar voz pública a todo ese sector importante que son las personas que tenemos ostomías. Y efectivamente yo creo que la administración pública debe ser la primera y también no solamente la administración pública, sino también los lugares de trabajo, en cuanto cuando uno llega y lleva la, entre comillas, discapacidad y se entrega, yo creo que tanto empresas privadas como empresas públicas deberían de ayudar modificando los baños para que las personas tengamos una pues intimidad, comodidad, porque realmente los baños públicos, sean instituciones públicas o privadas, es un hándicap para balsear las bolsas.
Sí, yo de todas formas pienso que una vez se lance el primero, y más que nada en cada comunidad, como que no querrán ser los únicos y el resto de... Habrán más organizaciones, principalmente públicas, ¿no? Más que empresa privada, a no ser que sea muy grande, que se unirá a la campaña. Por lo menos eso es lo que desearíamos y esperamos.
Es que muchas veces la gente realmente no sabe lo que implica vaciar una bolsa en sí mismo, porque no es quitar y tirar, sino que eso requiere una serie de mecanismos de limpieza y de higiene que debe de cuidarse. Pero yo creo que todavía es algo más, es decir, no solamente es eso. Yo recuerdo perfectamente la primera vez que por un accidente tuve que usar una muleta y me di de cuenta la de trabas que tenemos arquitectónicas para la gente que utiliza sillas de ruedas o muletas, cuando aparcamos indebidamente en los sitios, cuando nos subimos a las aceras. Pero también para las personas ostomizadas, cuando un coche se pega a la puerta del conductor, para un ostomizado es realmente un hándicap, porque tienes que entrar con muy poquito espacio y te levantan te puede levantar perfectamente ese aditamento que tienes donde va la bolsa adherida a tu cuerpo.
Sí, y además si la bolsa en ese momento la llevas llena, entrar en un coche por un espacio reducido, si en ese momento tienes la bolsa llena, puede suponer que se desprenda con todo lo que conlleva.
Efectivamente.
Pero es un mundo desconocido, es un mundo que no se habla. Nosotros fuimos conscientes el martes en las jornadas y era personal sanitario, eran enfermeras, eran médicos y desconocían muchas de las cosas que reivindicamos como personas ostomizadas.
María Jesús, como apoyo que tienes a las personas que entran en este mundo,
sí,
¿es un choque real cuando después de salir de una intervención quirúrgica el médico te dice: te hemos tenido que practicar una ostomía y vas a tener que utilizar temporal, y hay veces que es definitiva, un estoma? Realmente, en tu experiencia, ¿cómo suele la gente reaccionar? Porque claro, es difícil asumir a priori ese nuevo estado, ¿no?
Es un choque y es un shock. De repente tú te encuentras una bolsa pegada a tu abdomen donde vas a recoger orina y heces. Cuando hablamos de bebés, orina y heces está permitido. Los niños llevan los bebés llevan pañales y no hay problema. Incluso en esta sociedad la gente se hace mayor y las personas más ancianas vuelven a llevar pañal y está asumido. Pero que una persona de 20, de 30, de 50, de 60 años, de repente, no tenga control de sus esfínteres, y no es que tenga control, es que tiene que llevar una bolsa pegada a la barriga, es un shock y es un duelo.
Sí.
Ahí están los casos programados y están los casos de urgencia, que son todavía más problemáticos, pero a un programado cambia tu vida.
Efectivamente, yo creo que la gente realmente no es consciente de que cuando a uno, pues por distintas patologías, pues puede ser un cáncer o puede ser una enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad de Crohn o algunas otras adherencias, etcétera, porque la casuística de enfermedades que pueden derivar a este tipo de enfermedades o de acciones quirúrgicas es tan grande que realmente, yo creo que falta todavía mucha información al respecto, ¿no crees?
Sí. Falta mucha información al público y falta formación al personal sanitario. Ya, por suerte, tenemos las estomaterapeutas que están en muchos hospitales, pero que no están en todos. Nosotros, una de las reivindicaciones que hacemos es estomaterapeuta en todos los hospitales. Y cuando no está la figura, que haya formación en personal sanitario para que puedan sustituirla. En caso de que se complique la cosa, que puedan contactar con ellas, que es lo que en sanidad llaman estomaterapeuta 24 horas. Y luego, aparte, haría falta un equipo multidisciplinar, porque son las estomaterapeutas quienes hacen función de la suya propia como enfermeras o enfermeros especializados, pero hacen de psicólogo, hacen de sexólogo, son el paño de lágrimas, son quienes te abrazan, son quienes te animan. Hacen un montón de tareas que tenía que ser un equipo multidisciplinar el que apoyase a las personas estomizadas y más en un principio.
Yo creo que eso quizá también es otra parte de la parte de la salud pública que debería de plantearse en cómo ayudar, porque efectivamente luego muchas veces, y ahora que hay asociaciones, porque yo me planteo hace unos años en los cuales pues no había ni información y prácticamente es sumergirse en un mundo que uno desconoce totalmente y si ni siquiera muchas veces el sector salud te puede ayudar, pues no quisiera ver cómo habrán estado las gentes que han pasado esta situación hace 20 o 30 años, ¿no? En los cuales pues prácticamente sales del quirófano, te ponen la bolsa en el sentido y prácticamente te apañas tú solo, ¿no? Porque incluso para las casas, para las familias, etcétera, yo creo que también debe ser un gran shock, ¿no? El que uno de tus familiares tenga que utilizar la bolsa. ¿Cómo, dentro de la asociación, cómo has visto la respuesta de la familia? Obviamente de apoyo, ¿no? Pero para ellos también debe ser un poco especial la situación, ¿no?
Sí, para la familia también es muy especial la situación. Igual que hay que ayudar al paciente recién ostomizado, sobre todo en un principio, también hay que apoyar a la familia. La familia se encuentra indefensa en el sentido de que no sabe cómo ayudar a la persona ostomizada. La persona ostomizada lo puede llevar mejor, lo puede llevar peor. Hay mucha gente con problemas de rechazo y rechazan hasta a la familia porque no se aceptan a sí mismos. En ese momento están en fase de negación, de duelo y implican a la familia. La familia se siente impotente. Nosotros como asociación hay veces que tenemos llamadas de familia. En este momento tenemos un caso muy reciente. Tenemos la familia con nosotros porque la persona ostomizada no quiere saber nada ni de bolsas, ni de asociaciones, ni conocer a nadie que está como él en este momento.
Sí, es que yo creo que ahí realmente la situación psicológica es un choque muy grande, ¿no? Desde la propia imagen de efectivamente ese duelo de perder algo de tu cuerpo, que es lo que muchas veces los psicólogos comentan, ¿no? Que tienes que pasar un duelo de lo que has perdido y de la situación que tú has perdido. Y efectivamente otra cuestión importante es la familia. No solamente por parte de lo que le pueda ayudar, sino que también de cómo tratar a ese paciente o esta persona ostomizada que es duro de asumir esa nueva situación, ¿no? Que luego, pues conociendo la asociación en la que estáis y de Ostomizados España, etcétera, pues la verdad que vamos, son gente divertida, gente normal y que se lo pasa muy bien y que tiene asumido su situación. Pero yo creo que eso es una cuestión de tiempo, ¿no?
Sí, todos necesitamos un tiempo. Es una situación que no muchas veces desconocida. A mí me ocurrió, tú hablabas de gente de hace años. A mí cuando me operaron la primera vez, te estoy hablando, yo tenía 20 años, no existía la figura del estomaterapeuta en España. Entonces te ponían una bolsa en la barriga, que no sabías, yo en mi caso, ni que existía eso. Y como bien has dicho tú, pues te dejaban y un poco a la aventura, a ver qué pasaba. Como asociación nos vamos haciendo voluntariado y que nos damos cuenta y recibiendo formación específica que estamos recibiendo, que cada uno necesitamos un tiempo y los tiempos hay que respetarlos. Hay un tiempo de duelo, hay un tiempo de negación y puedes ayudar a la gente, pero cuando está preparada para que empiece a ser ayudada. Tú, una persona que está en fase de negación, te puedes estar hablando y cierra los oídos y te dice sí, pero realmente no recibe nada de todo el mensaje que tú le estás transmitiendo.
Claro, porque además en muchos casos ese primer periodo va asociado que haya quimio y radioterapia. Es decir, que es un doble shock, ¿no? Es decir, primero me quitas, me pones la bolsa y ahora entro en tratamientos de quimio y radioterapia. Con lo cual yo creo que ahí es todavía peor en el aspecto de que es un doble golpe, ¿no?
Claro, la quimioterapia y la radioterapia encima complican. La palabra cáncer es pesa mucho.
Sí, sí.
Aparte de la palabra cáncer, te añaden una bolsa de ostomía, sea temporal, o sea, para siempre, estás agravando más el problema.
Y también, aparte de las cuestiones psicológicas, aparte de las cuestiones físicas, como hemos hablado, de que hay problemas a la hora de vaciar las bolsas en tu lugar de trabajo, en instituciones públicas, privadas, etcétera, en cuanto a que hay veces que es difícil tener la información para que, digamos, no te sientas solo, y por eso yo creo que es importantísimo la labor que hacéis en Abado. Pero también viene la otra parte, es decir, y que muchas veces la gente no sabe. Dependiendo del tipo de estoma que tengas, si es una ileostomía o una colostomía, el tipo de alimentación es distinta, ¿no?
Sí, cuando tienes una colostomía, tienes el intestino grueso y parte del delgado. Pues la alimentación se normaliza bastante con el paso del tiempo. Cuando tú tienes una ileostomía, estirpan todo el intestino grueso. Entonces, la función que hace él de absorción de líquidos y de los últimos minerales y vitaminas que quedan en el bolo alimenticio desaparece.
Sí, y es que eso también conlleva que lo que para muchos puedan también ser diarreas espontáneas o pues las personas que tienen ileo y colostomía, una diarrea suponga que posiblemente se tenga que ir directamente al hospital, ¿no? Para justamente controlar todo lo que por una parte no se ha podido absorber, como puede ser en una ileostomía, que hay cosas que no se absorben, por ejemplo el agua, que normalmente en muchos casos se absorbe en el intestino grueso, o que esa deshidratación cause una, esos vómitos causen una deshidratación y tengas problemas renales y tengas que ir para que te controlen en un hospital.
A ver, cuando llevas ya un tiempo, lo que son problemas digestivos, prácticamente los controlamos, aprendemos a controlarlos cada uno, tanto sea una colostomía o como una ileostomía. Al principio, y bueno, y durante toda la vida, siempre ante la duda, a urgencias. Pero, a ver, cuando tienes lo que tú me hablas como diarrea y ya tienes una cierta experiencia con alimentación, hay gente que pues con medicación que puede controlar sin tener que acudir a los hospitales, que al final intentamos evitarlos porque al principio sí que estamos allí, vamos, somos asiduos de hospitales, pues hasta que aprendemos y hasta que nuestro cuerpo se normaliza, porque el cuerpo nunca vuelve a ser normal. Cuando te quitan el intestino grueso, cuando te quitan parte de intestino y te ponen una ostomía, normalizas la vida, pero nunca vuelve a ser una vida normal. Eso siempre lo dejamos
lo dejamos claro porque es lo que vivimos el día a día.
Yo creo que ahí esa es una de las cuestiones, y yo creo que también otro de lo que, vamos, relacionado a la alimentación, otro hándicap importante son los gases, ¿no? Porque... Los gases.
Sí, bueno, los gases sí influye en parte la alimentación y en parte también el propio cuerpo de cada uno. La ventaja que tenemos ahora es que las bolsas de ostomía llevan un filtro de carbono. Te hablo de hace 30 años, el filtro no existía, con lo cual se quedaba todo dentro de la bolsa, se hinchaba, llevabas una pelota ahí en un lateral y tenías que ir a un baño a abrirla un poco para que saliesen los gases o para vaciarla. Hoy en día, pues con los filtros de carbono, mientras no se obturen, las bolsas no se llenan de gases. En el momento que tú ves que no es líquido, no es materia fecal lo que hay en la bolsa, sino que son gases, pues es el momento de cambiarte la bolsa porque ese filtro se ha obturado. Pero es un gran avance para los que hemos conocido las bolsas sin filtro. El tener bolsas ahora con filtro, bueno, fue un descubrimiento muy importante y que nos ha facilitado mucho la vida.
Yo creo que efectivamente ha habido grandes avances y digamos que la vida es más fácil, entre comillas,
sí,
con todas estas cuestiones, porque efectivamente al no tener control al no tener esfínter y no poder controlar, pues efectivamente hay cosas que son totalmente involuntarias, ¿no? Y que bueno, pues como digo, si te sale algún ruidito, pues mira, esto es el día a día que puedes tener y que, bueno, pues que son de las cosas que uno poco a poco va a tener que asumir. Yo creo que hay una...
Ángel,
perdón.
Disculpa.
¿No se oye?
Sí, sí, se oye. No, quería... Disculpa que te haya cortado. Es que los ruiditos hay veces que la gente que no está ostomizada también se les escapa y es una cosa que...
Que le pasa a todo el mundo.
Que nos pasa a todo el mundo, lo que pasa es que estamos hablando de escatología y pues como que no es políticamente correcto. Pero bueno, nosotros, de hecho, los ruiditos que se nos escapan a nosotros son mucho menores y muchas veces nos identifican que los que se le escapan
al resto,
compañeros que no están ostomizados.
Exactamente. Lo que pasa que, pues, eso es al estar asumido. Efectivamente, obviamente, en el programa, pues, no hemos querido que esto sea una cuestión escatológica, pero sí, por lo menos, o la intención es de dar a visibilidad de algo que la mayoría de la gente no sabe, ni sabe las particularidades que tiene que tener cuando una persona tiene una ostomía. Y por eso te agradezco muchísimo que hayas participado en el programa Salud y Bienestar, el programa de alimentación y eso. Os abre la puerta, Vado, para que cuando queráis podamos hacer un programa específico, si queréis, sobre la problemática que tenemos las personas que tenemos alguna ostomía.
Pues bueno, yo, María Jesús, pero en nombre de todos mis compañeros y mis compañeras, os agradecemos que os hayáis acordado de nosotros para hablar de ostomías. Agradecemos que estéis dando visibilidad, porque somos los propios ostomizados los que tenemos que dar visibilidad para que la gente sepa que existimos. Y bueno, te tomo la palabra para este futuro programa y dar a conocer todas nuestras problemáticas y dudas o lo que la gente considere, incluso si quisiese participar.
Pues muchísimas gracias, María Jesús. El tiempo se nos ha venido encima. Agradecerte de nuevo a los controles técnicos, a Sergio, y pues nada, hasta la próxima emisión de Salud y Bienestar a través de la alimentación. Muchas gracias, María Jesús.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.